O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes 26 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Vámonos directo a la información porque, bueno, ayer por la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, surgió una noticia que corrió como reguero de pólvora en medios de comunicación y también en redes sociales. Resulta que Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, así como Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos en un aeropuerto privado en El Paso, Texas. Hasta este momento, bueno, pues no está claro los detalles de esta detención. Hay muchísimas versiones pues encontradas. Fíjese, según el diario estadounidense The Wall Street Journal, El Mayo fue detenido después de que un importante miembro del Cártel de Sinaloa, que según la cadena estadounidense Fox News, así como The New York Times, sería Joaquín López, dice, pues el hijo del Chapo Guzmán lo habría entregado, lo había engañado para viajar a Texas. Zambada creyó que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, pero lo llevaron en un avión a Texas, donde él y el joven Guzmán fueron detenidos en la pista. Esto lo declaró un funcionario a la cadena de televisión. En tanto, The New York Times, que cita a funcionarios no identificados, bueno, pues dice que a su vez que el Mayo Zambada pues ha tenido durante mucho tiempo una especie de relación paterna sustituta con Joaquín y Ovidio Guzmán López, los dos hijos menores de El Chapo. Y de acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos hombres se enfrentan múltiples cargos allá en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluido el tráfico de fentanilo. La DEA ofrecía una recompensa de $15 millones por información que diera con el paradero del Mayo Zambada y $5 millones más por el hijo del Chapo Guzmán. En febrero, fiscales de los Estados Unidos acusaron a Zambada García, quien estaría en un precario estado de salud por diabetes, de conspiración para traficar y distribuir fentanilo. En tanto que Joaquín Guzmán López, alias El Negro, bueno, pues tiene varias acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero. Hay una fotografía que se publica el día de hoy en este medio de comunicación sinaloense Río 12, en donde, bueno, pues se presenta la primera foto de El Mayo Zambada luego de su detención allá en la Unión Americana. Se le ve con una camisa a cuadros desabrochada y bueno, a su vez se permite observar una venda en el lado derecho del pecho mientras observa hacia un lado. Es la primera foto, repito, de Ismael El Mayo Zambada luego de su detención allá en los Estados Unidos. Si usted nos sigue a través de YouTube, bueno, pues podrá ver justamente esta fotografía que, repito, publica este medio de comunicación sinaloense Río 12. Pero bueno, vámonos hasta los Estados Unidos. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles sobre pues lo que ha trascendido sobre la detención de estos dos importantes líderes del cártel de Sinaloa. Francisco, te saludo, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Conmocionado el mundo está con este arresto, esta traición aérea, según lo que reporta el Washington Post y también el Wall Street Journal, de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López y también El Mayo Zambada, que fueron arrestados por autoridades federales el día de ayer en El Paso, Texas, a las afueras del Paso, Texas, en el oeste, en un aeropuerto rural en territorio de Nuevo México, y que todo parece indicar que El Mayo Zambada aceptó subirse a esta aeronave junto con el hijo mayor de los Guzmán, y que precisamente iban pensando que iba a ir a inspeccionar una nueva pista de aterrizaje clandestina, obviamente en territorio mexicano. Al parecer este engaño funcionó, porque en lugar de aterrizar en territorio mexicano, aterrizan en este aeropuerto rural, y ya lo estaban esperando ahí en la pista de aterrizaje las autoridades federales y los pusieron en custodia. Esta es la versión del Washington Post y también del Wall Street Journal, Ponunel. ¿Qué sucede ahora? No sabemos si pernoctaron estos dos narcotraficantes en El Paso, Texas, o si ya fueron trasladados respectivamente a donde tienen que presentarse ante un juez federal. Joaquín Guzmán López tiene que presentarse a un juez federal en el estado de Illinois, en Chicago, y el signo de interrogación viene siendo en qué corte federal se presentará primero El Mayo Zambada, quien tiene cargos federales en Nueva York, en Washington, creo que también en Texas. Dependerá de qué jurisdicción tendrá la primera oportunidad. Y debido al hecho de que fue el caso del Chapo Guzmán en Nueva York, casi es un hecho que va a ser trasladado a Nueva York también El Mayo Zambada. Insisto, esto viene siendo parte del trabajo periodístico de encontrar esa información, ya que el comunicado oficial, tanto la DEA como también del Departamento de Justicia, como suelen hacerlo, es totalmente ambiguo. Y todo esto en el marco que también nos enteramos ayer, que hace 48 horas, el 23 de julio, Ovidio Guzmán ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Eso no quiere decir que esté libre como tal, pero algo que nunca nos dirán ni confirmarán, cuál es el estatus legal de Ovidio Guzmán, si es testigo protegido, si fue entregado a una custodia estatal, que francamente lo dudo. Lo que sí te puedo confirmar, Juan Manuel, es que ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Esto desde el 23 de julio, y estos arrestos, esta traición aérea, según el Washington Post y el Wall Street Journal, sucede 48 horas después. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Yo francamente no creo ni nunca creeré en las coincidencias. Te mando un fuerte abrazo, compañero.
Gracias, Francisco Villalobos. Y efectivamente, bueno, pues conforme pasen las horas o los días, nos iremos enterando de lo que realmente ocurrió, cómo se dio justamente esta detención. Repito, hay varias versiones, una que fue engañado, otra más que, bueno, pues se entregó junto con el hijo del Chapo Guzmán. Pero lo cierto, como dice Francisco Villalobos, hay alguna versión e información ya confirmada, en el sentido de que Ovidio Guzmán López, usted recuerda, él fue pues extraditado a los Estados Unidos apenas el 15 de septiembre del año pasado. Bueno, pues él ya aparece con el estatus de liberado en el sitio web del Buró Federal de Prisiones. Lo anterior puede significar, dicen algunos especialistas, que se pudo haber convertido en testigo protegido o pasó de estar bajo custodia federal a una estatal, ya que tiene cita con el juez el próximo 30 de septiembre. Ninguna autoridad estadounidense o mexicana ha aclarado hasta este momento el estatus de Ovidio Guzmán. Y también importante saber si en la detención de Ismael El Mayo Zambada y del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán ayer allá en los Estados Unidos, pues hubo colaboración de las autoridades mexicanas. Y bueno, tras la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resaltó que el estado se encuentra tranquilo y no se han presentado situaciones atípicas. Más tarde vamos a regresar, vamos a estar tocando a profundidad justamente esta importante noticia que, bueno, pues usted sabe, es de estos días pues muy atípicos, en los que los medios de comunicación impresos pues tienen esta información en sus primeras planas. Mientras tanto, déjeme comentarle que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes lluvias intensas en el noroeste, occidente y centro sur de la República Mexicana, así como altas temperaturas en el norte y en el noreste del país, así como en Yucatán. Las precipitaciones de este día podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, la intensidad del agua podría generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones. Ayer allá en Zapopan, en Jalisco, después de varios días de lluvias intensas, bueno, pues se formó un mega socavón de 12 metros de diámetro por 5 de profundidad. De acuerdo con el gobierno del estado, el hundimiento ocurrió debido a la cantidad de agua acumulada en el arroyo seco, que debilitó el paredón y, bueno, pues colapsó. Y verdaderamente es impresionante la imagen de este mega socavón que, repito, pues está allá en Zapopan, en Jalisco. Y la temperatura mínima para este viernes aquí en la capital de la República es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados. En este momento la temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados centígrados. También les recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y con holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También les recuerdo que este mes verifican los vehículos con calcomanía amarilla y para realizar este trámite, bueno, pues usted no debe tener adeudos de tenencia o deber infracciones. Solamente quedan pues escasos 4 días para que pueda realizar justamente esta verificación. Y el periodo de reemplacamiento en el Estado de México, ya se lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio informativo, bueno, pues inició el pasado 1 de julio. Es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automóviles que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en 2019 y anteriores, repito, esto en la entidad mexiquense. Este mes deberán realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Los vehículos de carga comercial, bueno, pues también están obligados a llevar a cabo este trámite y tendrán que pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148, dependiendo de la capacidad de cada unidad. Y bueno, pues otra información importante. Hoy es la inauguración de la fiesta deportiva más importante del mundo, los Juegos de Verano allá en Francia, y por el río Sena desfilarán los atletas de más de 200 países. Pero vámonos con mi querido Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información, repito, a unas horas de que arranquen justamente esta justa veraniega allá en Francia. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, terminó la espera y el día de hoy se llevará a cabo lo que es la ceremonia de apertura de esta justa veraniega allá en Francia, y será muy especial porque por primera vez no se realizará en un estadio, sino en el río Sena. Una gran expectativa es la que se tiene en torno a este evento, y en cuanto a la actividad se refiere, destacar que en el tiro con arco masculino individual, Matías Grande fue el mejor colocado mexicano, siendo 11º lugar, mientras que en el rugby 7, Argentina Argentina quedó eliminada en la etapa de los cuartos de final. Y en otros temas, destacar que se confirmó la pelea entre el boxeador Saúl Canelo Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga, esto para el próximo 14 de septiembre en Las Vegas, mientras que en la MLB el pitcher Dylan Cease se convierte en el segundo pelotero de los Padres de San Diego que lanza sin hit ni carrera. Y por cierto, el día de hoy arranca la Leagues Cup, torneo entre la Liga MX y la MLS. Y bueno, para este viernes destaca el duelo entre Xolos de Tijuana y Los Ángeles FC, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que a unas horas de la apertura de estos Juegos de Verano allá en Francia, la empresa nacional francesa de ferrocarril denunció un ataque masivo que intenta paralizar su red de trenes de alta velocidad y que afecta a trenes de las cuatro líneas de París. Los ataques han consistido en incendios en las proximidades de las vías férreas. Los presuntos delincuentes atacaron las líneas que conectan París con ciudades como Lille en el norte, Burdeos en el oeste y Estrasburgo en el este. Y bueno, tras el desplazamiento forzado de mexicanos que huyen de Chiapas hacia Guatemala, el gobierno de aquel país determinó reforzar la frontera con militares para evitar que ingresen grupos armados al servicio del narcotráfico, identificados con los cárteles de Sinaloa y también con el Jalisco Nueva Generación. Al respecto, habla el coronel de Infantería de Guatemala, Billy Rogelio Estrada Aguilar.
Desde a principios de 2024, bajo los indicios de los conflictos y guerras que mantienen facciones del cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación del lado mexicano, pues se han iniciado los refuerzos con tres unidades militares en las proximidades de ahí. Sin embargo, a raíz de este fenómeno migratorio reciente hecho, donde personas mexicanas han trasladado al territorio guatemalteco, se inició un refuerzo con el segundo batallón de la quinta brigada y en horas de la madrugada del día de hoy también se movilizaron 100 elementos más de la quinta brigada y en camino ya en el término de las 12 de la mañana ya estarán dos unidades de la brigada de fuerzas especiales caipiles que se dirigirán también a la zona fronteriza a reforzar ya todos los elementos.
Y bueno, las autoridades de Guatemala dan a conocer que actualmente son casi 300 los mexicanos que están albergados en su territorio. Y en este marco, la diócesis de Tapachula, allá en Chiapas, acusó inacción de los gobiernos federal y también del estatal ante el escenario de violencia que viven diversos municipios del estado y exigió a las autoridades que se restablezca el estado de derecho. Y mientras tanto, nos vamos hasta Venezuela porque a dos días de las elecciones presidenciales en aquel país, Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González cerraron sus campañas luego de 21 días de actividades. En Caracas, Nicolás Maduro encabezó un mitin en el que pronosticó un escenario catastrófico si no gana las elecciones. Dijo que solo él podría garantizar la paz y la estabilidad en esta nación sudamericana. Así lo dijo Nicolás Maduro.
Solo este hombre que está aquí, que no es un hombre individual, que es un pueblo y se llama Nicolás Maduro, solo nosotros garantizamos la paz y estabilidad de este país llamado Venezuela.
Mientras tanto, en el barrio de Las Mercedes, el candidato presidencial Edmundo González, que estuvo acompañado de la líder opositora María Corina Machado, se dijo convencido del triunfo y mostró su confianza de que las Fuerzas Armadas respetarán los resultados que salgan de las urnas el próximo domingo.
No me queda más que darle las gracias por tantas muestras de cariño y entusiasmo. Sus rostros me los llevaré grabados en lo más profundo de mi corazón. Ellos reflejan el sentir de millones de compatriotas dentro y fuera de nuestra tierra. Una frase que me han dicho recurrentemente ha sido: usted es mi última esperanza. quiero decirles, ustedes son la esperanza. Ustedes me han llenado de fuerza y coraje para enfrentar la que sin duda ha sido la campaña electoral más desigual en la historia de los procesos electorales de Venezuela.
Y bueno, ya de regreso en México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definió las fechas para discutir y votar las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El calendario arranca el 1 de agosto y concluye el 22 del mismo mes con el debate de la reforma al Poder Judicial. Vámonos con Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información.
Efectivamente, ayer solo se citó a los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es decir, a los representantes de cada partido, para aprobar un acuerdo para que a partir del próximo jueves 1 de agosto, en un procedimiento nunca antes visto, por no tacharlo de absurdo, ilegal y tramposo, se aprueben ahora sí por todos los integrantes de esta comisión las primeras 9 de 16 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente el pasado 5 de febrero, incluida la reforma judicial. Pero así lo dice el acuerdo al que dio lectura la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Lidia Aguilar, morenista, por supuesto.
El proyecto de dictamen de la iniciativa relacionada con el Poder Judicial y sus conexas se empezará a elaborar a partir del día 9 de agosto, a fin de considerar los trabajos de los diálogos nacionales que se celebren en el curso y su presentación y circulación reglamentaria no será antes del día 15 de agosto próximo.
Salvador Caro, ex emecista, ahora con Morena, descalificó así a los de la oposición que pretendan frenar lo que llamó la transición democrática, acostumbrada a cada sexenio.
Me extraña mucho el que estemos empezando con una actitud que yo calificaría de golpista.
Así, el próximo jueves 1 de agosto se aprobarán 9 de 16 iniciativas que incluirán, como obligatorios en la Carta Magna, apoyos a los ninis, cambios en las leyes de vivienda para que los que rentan puedan adquirir su inmueble donde viven con solo 30% de su valor, un supuesto nuevo programa de atención a la salud universal o lo que era el Insabi convertido en IMSS Bienestar. Que nadie gane más que el presidente, pero ya firmado en la Constitución, y reformas en materia de protección al agua, al medio ambiente y para la producción de alimentos. El 15 de agosto de 2024 comenzaría a circular nuevo dictamen para la reforma judicial, que sería el último en aprobarse entre el 22 o 23 de agosto después de desaparecer los órganos autónomos. Todos en nuestra Constitución estaremos pendientes. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, después de aprobar y modificar los criterios para calcular las multas por irregularidades en las pasadas campañas electorales, el INE redujo a los 7 partidos el 30.5% del total que se había contemplado y con ello pasó de 1.565 a 1.087 millones de pesos. Morena es el partido más sancionado con 174.4 millones de pesos, seguido de Movimiento Ciudadano con más de 136 millones. Y bueno, hacemos contacto con Héctor Herrera porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que Zoé Robledo se mantendrá como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social durante su gobierno que inicia el próximo 1 de octubre. También dio a conocer que Carlos Augusto Morales será su secretario particular. Héctor, te escuchamos. Adelante, buen día.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que Zoé Robledo seguirá siendo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum señaló que Robledo es un perfil comprometido con el movimiento de transformación y seguirá con su labor de consolidar el instituto, pero también el IMSS Bienestar.
Es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS. Y el segundo es que uno de nuestros objetivos pues es consolidar el IMSS Bienestar.
Cabe señalar que a la presentación no acudió Robledo debido a sus actividades. La doctora informó también que Carlos Augusto Morales será su secretario particular. Dijo que no ha considerado invitar al presidente López Obrador a formar parte de su gobierno, ya que él, como hombre de compromisos, se retirará de la política al término de su gobierno.
Es decir, se cierra un ciclo el 30 de septiembre, 1 de octubre, que es el día que se pone la banda presidencial en el Congreso, y se retira de la vida pública. Entonces hay que respetar esa decisión del presidente de la República.
Sin embargo, subrayó que su legado seguirá vigente. Señaló que en las próximas semanas seguirá presentando los integrantes de su gabinete ampliado y dijo que en agosto espera recibir la constancia como presidente electa y ese día llevará a cabo un evento público de reconocimiento al Tribunal Electoral y a partir de esa fecha sostendrá reuniones de trabajo periódicas con los integrantes de su gabinete. También dio a conocer que en su momento recibirá a los padres y familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa para dar seguimiento a este caso. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? Vamos con Jenny Valencia, quien tiene la información sobre el tipo de cambio y también sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te comento que el precio del dólar registró un aumento de 12 centavos al ofrecerse en ventanilla a la venta en 18.93 pesos, muy cerca de la barrera de los 19 pesos, en tanto que el precio del dólar interbancario terminó la jornada al alza al ofrecerse en 18.45 pesos a la venta, es decir, 7 centavos más caro, mientras que el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.38 pesos por dólar, 4 centavos arriba del precio establecido durante la jornada anterior. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, este mostró números negativos al obtener un descenso de 0.44%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, resultados mixtos. El Dow Jones avanza 0.20%. El Nasdaq cierra la jornada de ayer con una pérdida de 0.93% y el Standard & Poor's también con una pérdida de 0.51 puntos porcentuales. Y tras la pausa de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León, la Concanaco Servitur pidió calma, señalando que la decisión de instalarse o no en el estado es por una cuestión política de los Estados Unidos y no por problemas domésticos, no por problemas económicos al interior de nuestro país. Y bueno, Pepe Aguilar despeja los rumores sobre la boda entre su hija Ángela Aguilar con Cristian Nodal. Pepe Aguilar comparte algunas fotos ayer familiares con la pareja, familia y amigos, que fueron tomadas en la hacienda San Gabriel de Las Palmas en el estado de Morelos, donde el miércoles por la noche, bueno, pues Ángela Aguilar y Cristian Nodal pues deciden unir sus vidas. Vámonos a la pausa escuchando música de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Volvemos.
¿Cómo quiero te va a correr mi papá?
Ay, dime cómo quieres que te quiera. Este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 26 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming. Usted nos puede ver a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales en X. Usted me puede encontrar como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 26 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Un misterio envuelve la aprehensión de dos de los principales narcotraficantes de México, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López El Güero, cuarto hijo de El Chapo Guzmán. La versión que se manejaba anoche en distintas oficinas que ven los temas de seguridad apuntaba más hacia la detención que la entrega voluntaria de los criminales en un contexto donde las relaciones con Estados Unidos están muy bien valoradas. El hecho de que haya sido el FBI y no la DEA la agencia encargada del operativo es significativo. Como la DEA tiene tache del gobierno mexicano, la operación habría sido aceptada en Palacio Nacional si la consumaba otra dependencia, luego de la detención del general Salvador Cienfuegos. Desde luego que llama la atención la revelación de que hace apenas 3 días, Ovidio Guzmán, el hermano menor de Joaquín, fue liberado de acuerdo con el registro público de la Oficina de Prisiones Federales. Si el ratón ya no está en la ratonera, ¿dónde quedó? Su puesta en libertad permite suponer que hubo algún tipo de acuerdo entre el Departamento de Justicia y los jefes del cártel de Sinaloa. ¿El mayo a cambio de Ovidio? La idea puede sonar descabellada, pero en Estados Unidos insisten en que Zambada fue engañado y creyó que iba a sobrevolar unos terrenos, pero terminó en Texas y arrestado. Pronto saldrá a relucir la verdad de este asunto y se sabrá si hubo colaboración binacional. O de plano, Estados Unidos cumplió por cuenta propia el propósito que siempre anunció: ir por los capos del fentanilo. Mientras, habrá que ver hoy la versión gubernamental mexicana en la mañanera, donde habitualmente tienen otros datos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Este domingo 28 de julio se llevarán a cabo unas elecciones que pueden ser cruciales en la historia de Venezuela. Se realizan al amparo de los acuerdos de Barbados, dos convenios firmados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que el régimen aceptó para liberarse de las sanciones económicas de la Unión Americana, pero que ha violado repetidamente. Los acuerdos reconocían el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, pero el gobierno se negó a permitir el registro de María Corina Machado, quien ganó el proceso interno de la Plataforma Unitaria Democrática de Oposición el 22 de octubre con más del 90% de los votos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
La zona urbana de Acapulco entra en una nueva etapa en su proceso de renovación por los daños que dejó a su paso el huracán Otis. Se trata de pintar las fachadas de alrededor de 300.000 viviendas en Acapulco y Coyuca de Benítez, un trabajo conjunto en el que intervendrán los habitantes y representantes de las colonias, funcionarios de la Secretaría del Bienestar y servidores de la nación de todo el país. El anuncio de la iniciativa denominada Juntos Pintamos Acapulco lo realizaron la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, quienes explicaron que la intervención se realizará en 200 zonas de trabajo, en las que se realizarán previamente 200 asambleas comunitarias del 29 de julio al 12 de agosto, para que los vecinos conozcan la dinámica de operación y elijan el color para su vivienda, así como que conozcan los requerimientos para preparar su casa previo al proceso de colocación de pintura. Asimismo, se les va a invitar a que se organicen y mantengan limpias las calles y espacios públicos. Además, el gobierno del estado va a realizar de manera paralela una convocatoria a muralistas para la intervención de diversos puntos con el objetivo de poder dar a conocer toda la diversidad cultural, histórica y gastronómica de Guerrero a través del arte visual, en una acción integral de recuperación de espacios públicos que mejoren el entorno y ayude en el fortalecimiento del tejido social.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que con la detención, entrega, de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, hay preocupación en México por los consabidos reacomodos de fuerzas que normalmente generan un aumento de la violencia, en lo que se llena el vacío por la ausencia de un jefe criminal del tamaño de este sinaloense, pero la parte que más inquietud genera es que al tratarse del capo más longevo en activo, que vivió medio siglo siendo figura central del sanguinario negocio de la droga, las autoridades judiciales del país vecino tienen en sus manos un manjar de información. Nos hacen ver que Zambada puede ser descrito como una enciclopedia del narco en las últimas 5 décadas en el país. Alguien que sabe los quiénes, los cuándos, los cómos y los dóndes de los arreglos entre el mundo delincuencial y el político en los últimos 50 años. Por lo que nos comentan, debe haber no pocos personajes activos en el país que esta noche duermen menos tranquilos que la anterior.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Cuentan que hace poco un conocido alcalde del Estado de México se enfrentó a golpes con un muy alto funcionario del gobierno de la maestra Delfina Gómez, quien se enteró del bochornoso asunto y para evitar posteriores conflictos separó de su gobierno a una implicada en el asunto.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Comisión de Puntos Constitucionales de los Diputados apuró ayer la aprobación en Fast Track de los dictámenes de las 18 iniciativas de reformas constitucionales de López Obrador, ya que por ley, si no las tienen antes de la instalación de la nueva legislatura el 30 de septiembre, se cancelan.
Trascendió en Milenio.
Que se hizo noche y el gobierno mexicano guardó silencio sobre la captura en Estados Unidos de Ismael Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, cuando a su avión aterrizó en una pista privada de Texas. El Departamento de Justicia, la DEA y el FBI intercambiaron parabienes por el golpe al narco mexicano, sin mencionar en momento alguno cooperación con las autoridades al sur del Bravo. El subsecuente anuncio de la liberación de Ovidio Guzmán complica la trama, porque todavía no se sabe si es parte de algún intercambio o si solo pasó a custodia de otra autoridad.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
¿Cómo estaremos que el que dirigía la seguridad durante el culiacanazo en Sinaloa es quien investiga el asesinato del superpolicía de la Ciudad de México, Milton Morales, en Coacalco? Sí, Cristóbal Morales, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, se encarga de encontrar a los asesinos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Falta conocer mucho sobre cómo se dio la detención de Ismael El Mayo Zambada, último representante de la generación de los narcotraficantes históricos que convirtieron en transnacional su negocio criminal. Anoche podía uno encontrar en los medios estadounidenses varias versiones en torno a cómo llegó el capo a manos de la Procuración de Justicia estadounidense. Para unos, se trató de una captura trabajada paciente y sigilosamente. Para otros, de una trampa en la que cayó el capo. Para unos más, de una entrega pactada para recibir un castigo menor. Sea lo que sea, se trata de una noticia espectacular que deja varias conclusiones. 1. Ocurrió en el contexto del fin del periodo presidencial mexicano y en medio de la campaña electoral por la Casa Blanca, y en política sabemos no hay casualidades. 2. Resulta un contraste respecto de la amenaza que han planteado reiteradamente Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance de atacar a los cárteles militarmente. 3. México no colaboró en esto, en nada. Ese mensaje es fuerte y claro. 4. El próximo gobierno de México deberá tomar nota. Más allá de quién resulte su interlocutor en Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump tendrá que reactivar la colaboración con las agencias de seguridad del vecino.
Confidencial en El Financiero.
Cuentan entre curules de Morena y de la oposición que el diputado morenista potosino Juan Ramiro Robledo tiene casi listo el camino para llegar a la corte. Unos lo señalan por su trayectoria, otros por su conflicto de interés o ser juez y parte en la organización de los trabajos de la reforma al Poder Judicial. Y es que como presidente hoy de la Comisión de Puntos Constitucionales, el ex senador, expresidente de la Asociación de Abogados de su estado y vicepresidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y de Finanzas Públicas, ha dejado ver a sus colegas, según dicen, que tiene todo para llegar. ¿Será uno de los elegidos?
Los analistas comentan.
Este viernes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, será la anfitriona del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quienes visitan Acapulco para conocer los avances en la reconstrucción del puerto después del paso de Otis. Como parte de las acciones de rehabilitación, esta semana arrancó un programa conjunto con la Secretaría del Bienestar para pintar 300.000 viviendas y edificios.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Muchas lecturas se están dando y se darán sobre el arresto del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, por parte de la DEA en El Paso, Texas. Pero lo cierto, nos dicen, es que la detención no se puede entender sin la participación del gobierno mexicano, que mantuvo la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, en especial el fentanilo. Y políticamente, tapa la boca al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 26 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Gracias a usted por acompañarnos este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Votarán dictamen de reforma judicial el 22 de agosto. El próximo 22 de agosto será cuando se discuta y vote el dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales. Además, apunta Estados Unidos a crecer más que México. Por primera vez en 3 años, Estados Unidos podría crecer más que nuestro país. En el segundo trimestre reportó un crecimiento de 2.8% a tasa trimestral anual.
Reforma.
Da Biden golpe electoral, caen reyes del fentanilo. El fiscal general estadounidense Merrick Garland informó de la aprehensión en El Paso, Texas, del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, así como de Joaquín Guzmán López, hijo del otrora líder del grupo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Además, a sus 76 años, Ismael Zambada García El Mayo enfrenta al menos 29 cargos criminales ante 4 cortes federales de Estados Unidos, y en febrero el Departamento de Justicia estimó que se le deben embargar bienes equivalentes a 14 mil millones de dólares.
El Universal.
Van a la basura 1,000 millones de pesos por vacunas y medicinas caducas. Auditoría señala la falta de control en la entrada y salida de medicamentos y de almacenamiento en la megafarmacia, lo que deja afectaciones económicas. También encontramos El Mayo y un chapito detenidos en Estados Unidos. De acuerdo con The Wall Street Journal, Zambada fue engañado por alguien del cártel de Sinaloa para volar a Texas, mientras que The New York Times señala que Guzmán López lo atrajo al avión con falsos pretextos. En otro tema, reportan más cruces de chiapanecos hacia Guatemala. Diócesis de Tapachula exige al gobierno federal y al Estado detener la violencia y no ocultarla.
La jornada.
En manos de Estados Unidos, El Mayo y otro de los chapitos. Aún no están claros los detalles de la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán Jr. Circula versión de que llegaron en un avión privado y se entregaron. También encontramos, publica la presidencia anexo del informe sobre Ayotzinapa. Incluye un reporte del ejército. Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido personal militar en la desaparición de los normalistas. Solo existen declaraciones sin evidencias, dice el presidente López Obrador.
Milenio.
Captura a Estados Unidos a El Mayo y a un chapito, reporta a Ovidio Guzmán libre. Confirma justicia arrestos en Texas. Fuentes de seguridad dicen que Joaquín Guzmán López se entregó y puso al capo fundador del cártel de Sinaloa.
Excelsior.
Estados Unidos captura a El Mayo y a hijo de El Chapo. Enfrentarán cargos por tráfico de fentanilo. En otra información, indagan a hermano de Alito por corrupción. Tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigan una red de empresas fachada utilizadas para triangular recursos, en las que el familiar de Alejandro Moreno, Emigdio Gabriel, aparece como accionista, reveló la Organización Mexicanos contra la Corrupción.
El Economista.
Pemex sin fondos para llevar a cabo plan de transición energética. Debilidad crediticia le impide emprender el proyecto, estima Moody's. Además, PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre por arriba de la expectativa. Gasto en el consumo y aumento en la inversión privada durante abril-junio duplicó su crecimiento respecto del trimestre previo.
La Razón.
En manos de Estados Unidos, el histórico Mayo y uno más de los chapitos. Departamento de Justicia reporta detención en Texas. En más información, gabinete. Zoé Robledo se queda en el IMSS. Augusto Morales, secretario particular.
24 horas.
Detenidos, El Mayo y otro hijo del Chapo. Ven expertos pacto a espaldas de gobierno mexicano. También encontramos, me voy, el PRI ya es un cadáver, asegura Francisco Labastida.
Sol de México.
Cae el mayo. Estados Unidos lo buscaba desde hace décadas. En más información, pobladores de la sindicatura de El Salado, comunidad al sur de Culiacán, donde nació, dicen que ya le era difícil la movilidad.
La prensa.
Cayó el mayo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tiene bajo custodia a Ismael Zambada García y a Joaquín Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa. En otra nota, falla en la línea 1 del metro dejó sin servicio por 4 horas a usuarios de Pantitlán a Valbuena.
La crónica de hoy.
Iniciamos con la justa deportiva de Francia. 109 atletas mexicanos en total, 63 deportistas mexicanas, 18 días de competencia, 150,000 puestos de trabajo, 32 disciplinas, 4 modernas.
El Heraldo de México.
Despegan Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez, ganaron bronce en los clavados en Tokio 2020 y son esperanza de preseas para México en Francia.
Esto.
Despegan Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, ganaron bronce en los clavados en Tokio.
Radioformula.com.mx.
Matan a Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Expansión.mx.
PIB de Estados Unidos hace retroceder aún más al peso mexicano. La moneda mexicana registró al cierre una depreciación de 0.45% frente al dólar respecto al cierre previo.
Infobae.com.
Liberan a Ovidio Guzmán y detienen a El Mayo Zambada. ¿Qué pasó con el otro hijo del Chapo Guzmán en Estados Unidos? Ovidio Guzmán López habría salido de prisión el pasado 23 de julio, según información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.
ReporteIndigo.com.
La DEA incluyó a Ismael Zambada Siqueiros, conocido por los alias El Mayito Flaco y El Caballero, en su lista de fugitivos de la semana. Advierte que el sujeto puede estar armado y es peligroso. La DEA recomienda no intentar detener a Zambada Siqueiros por cuenta propia.
Político.mx.
Por intervenir en la elección presidencial 2024 en 7 mañaneras, López Obrador recibe más sentencias del Tribunal Electoral. El presidente habría ignorado la advertencia del INE de que se abstuviera de realizar manifestaciones sobre temas electorales.
AgenciaEFE.com.
La justicia y los servicios secretos están investigando el sabotaje sufrido este viernes en 3 de los 4 grandes ejes de la alta velocidad ferroviaria en Francia, a pocas horas de la inauguración de la justa veraniega, que han provocado ya anulaciones masivas y retrasos de trenes.
Forbes.com.mx.
Agentes custodian avión en el que fue detenido El Mayo Zambada.
El País.
La cúpula de Esquerra teme que el regreso de Puigdemont desestabilice a sus bases. El pacto para la investidura de Illa, pendiente de los mensajes del expresidente.
The Washington Post.
Detenido en Estados Unidos, el máximo líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, junto al hijo de El Chapo.
The New York Times.
2 de los principales líderes del cártel de Sinaloa son arrestados por autoridades estadounidenses. Se trata de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, ambos acusados de estar involucrados en el tráfico de fentanilo.
The Wall Street Journal.
El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada es arrestado en Estados Unidos. El cofundador del cártel de Sinaloa fue capturado al aterrizar en Texas junto a un hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.
Financial Times.
Barack y Michelle Obama respaldan a Kamala Harris como candidata presidencial. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de viernes. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. Nos vamos con información de la zona norte de la ciudad, maneje con mucha precaución, servicios de emergencia continúan laborando, una grúa brigadier en la zona del circuito interior, a la altura de Paganini, con destino hacia la zona poniente de la ciudad, retrasa la circulación, sobre todo si se desplaza procedente de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, con destino hacia la zona de la Raza. Tenemos también movilización de servicios de emergencia esta mañana en la zona centro de la ciudad, en Doctor Río de la Loza, a la altura de Vértiz. Maneje con mucha precaución, un motociclista derrapado en esta zona. También nos vamos con información rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Alrededor de las 11 horas se espera una concentración en las inmediaciones de la estación del metro San Antonio Abad. Ellos posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia la zona centro de la ciudad. Hay que considerar la afectación ya para esta tarde a las 16 horas, una concentración en el Ángel de la Independencia, ya que estos manifestantes pretenden desplazarse con destino hacia la zona del Hemiciclo Juárez. Hay que considerar la afectación del Paseo de la Reforma. Ya para finalizar, a través de la Avenida de los Insurgentes se encontrará algunos contratiempos únicamente en ambos sentidos, entre la zona de viaducto y el perímetro de la zona de la Avenida Chapultepec. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias a Diego Flores por este reporte, este informe sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital del país. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y le aprecio muchísimo que nos tome la llamada a José Reveles. Él es uno de los periodistas de investigación más importantes en nuestro país y también, bueno, pues es experto en temas de seguridad y de narcotráfico. Pepe, gracias por tomarnos la llamada. Buen día.
Con muchísimo gusto, muy buen día, a tus órdenes.
Gracias, Pepe. Bueno, pues hoy es uno de esos días en los que, bueno, pues una noticia por la relevancia justamente, pues aparece en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional, en las páginas de internet, en las redes sociales y pues estoy hablando justamente de la detención ayer allá en los Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Sin embargo, Pepe, pues hay pues versiones diversas sobre cómo ocurrió esta detención. Algunos dicen que, bueno, pues fue una entrega, otros que, bueno, pues esta detención habría sido a través de que habían engañado al Mayo Zambada, que se lo llevaron a territorio norteamericano, otra más que en esta detención sí habría cooperado las autoridades de México, que hasta este momento pues no han emitido declaración alguna. ¿Cuál es la información que tú tienes de primera mano, Pepe?
Bueno, la verdad es que las dos primeras versiones parecen algo inverosímiles, en el sentido de que haya pactado una entrega después de 40 años de nunca haber pisado una cárcel y haber permanecido impune, que de pronto se le ocurriera decir, bueno, pues ahora sí me voy a entregar, no me suena a mí. Y lo segundo, que haya pactado, haya sido engañado por el propio jovencito al cual le triplica la edad, Joaquín Guzmán López, también lo veo difícil. De todas maneras, me parece a mí que la comunicación oficial del Departamento de Justicia fue el arresto de, ¿no? Y yo me quedo con eso, que hasta ahorita es lo oficial, el arresto de dos personas. ¿Qué andaba haciendo el Mayo Zambada en los Estados Unidos? No me imagino nada, además bastante lejos de Culiacán, ¿no? Pues allá para El Paso, Texas, ¿no? Y acompañado por un jovencito, te repito que al cual le triplica la edad, pero que no era además su amigo. Los chapitos pues no se insubordinaron, pero sí quisieron imponerse una vez que fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán, como los hegemónicos, los jefes, los herederos del imperio, y el Mayo no se los permitió. Acuérdate del episodio de la leche allá en Vallarta, donde fueron capturados por lo menos dos de los chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, para el Mayo demostrarles pues con ese jalón de orejas que no era el jefe, ¿no? Entonces, me parece que ya una recomposición entre ellos es improbable. De todas maneras, creo que el golpe está dado, sea como sea, pues tendremos que esperar a que den ahora sí la versión oficial, sí, de cómo ocurrieron las cosas, pero lo cierto es que se acabó el liderazgo tradicional del cártel de Sinaloa. Eran cuatro.
Sí.
El Chapo está a prisión perpetua, Coronel fue eliminado en 2010 en Jalisco, y Esparragosa desapareció, dicen que se murió en un hospital, pero nunca apareció más que unas cenizas a las que se les hizo una misa, y no sabemos si está muerto o no, pero pues no está presente, ya no está. Entonces ya no hay, y va a tener que haber una lucha fuerte, violenta, me supongo yo,
sí,
por el liderazgo, porque lo dijo el propio Ismael Zambada cuando se encontró con Julio César García, director de proceso en aquella época, y le dijo, pues hay 1,000 personas esperando a que me capturen, me maten o me extraditen, y ando santo de mata, ¿no? Entonces, pues esos 1,000, que a lo mejor son 6 o 5 o 7, ¿no? Que van a aparecer por ahí nuevos nombres, nuevos rostros, van a tratar de dominar al cártel más poderoso del planeta.
Las implicaciones que esta detención y duro golpe que le da en las autoridades norteamericanas al cártel de Sinaloa, al corazón del cártel de Sinaloa, pues también le da mucho poder a su acérrimo rival, ¿no? Al cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, pues yo creo que en este momento se han de estar frotando las manos.
Tienes toda la razón, porque Jalisco Nueva Generación nunca ha podido ingresar, vamos a decir, a territorio de Sinaloa, pero ahora lo va a intentar con toda seguridad, porque pues una vez despejado el camino, es posible que quieran meterse incluso en las zonas que pues les estaban vedadas, ¿no? Jalisco Nueva Generación ha ido creciendo con mucha enjundia, digamos, no solo en todos los estados del país, sino en todos los continentes está presente. Entonces le estaba buscando hacer la competencia y ahora le va a ser más fácil, ¿no?
Sí, Pepe, dicen que en política no hay coincidencias y bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué coincidencia de que esta detención de el Mayo Zambada, que estuvo, bueno, pues en un muy bajo perfil durante pues, prácticamente 50 años, se da en este momento en que, bueno, pues estamos a prácticamente 3 meses de que se lleve a cabo la elección allá en los Estados Unidos para la presidencia, y en donde el Partido Demócrata, bueno, pues necesita urgentemente oxígeno para poder sacar adelante pues esta importante aduana. Pero también, Pepe, pues importante en el tema económico, ¿por qué? Porque bueno, pues estaba leyendo hace unos momentos más temprano que el gobierno de los Estados Unidos pretende decomisarle al Mayo Zambada pues nada más y nada menos que 14,000 millones de dólares.
La misma cantidad exacta que mencionaron en el caso del Chapo Guzmán y que nunca aterrizaron. O sea, le vamos a quitar 14,000 millones. Sí, pero nunca se los quitaron. Que yo sepa, él sigue preso de por vida, pero sin algún aporte. Incluso utilizó abogados de oficio para su defensa al principio, fingiendo que estaba pobretón, ¿no? Pero eso nadie se lo cree. Entonces, Qué bueno que tocas el tema, porque es el tema, el asunto central, los dineros. Más allá de las detenciones, las extradiciones, las entregas, los pactos, las liquidaciones, los asesinatos de los capos, ¿no? Está el dinero. ¿Con qué se mueven toda la vida, todas estas décadas? Pues a través de millones y millones y millones de ganancias que nadie les quita, el gobierno mexicano ni el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que también la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ponga los ojos en esa en esa estructura financiera, que hay que bajarles a los grupos criminales para que pierdan fuerza y empiecen a decaer, ¿no? Y no sigan pues comprando sicarios, comprando blindados, comprando armas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el negocio pues bollante mientras ellos permanecen en libertad cuando pueden, ¿no? Pero están en la cárcel, o se les condena o se les liquida, pero el dinero no aparece por ningún lado.
Así es. Oye, Pepe, pues también las autoridades de los Estados Unidos tienen en sus manos una fuente importante de información, porque definitivamente el Mayo debe saber mucho, ¿no? Tiene mucha información sobre las relaciones entre, digamos, políticos, empresarios con el cártel de Sinaloa. Y bueno, pues muchos de esos políticos yo creo que no deben de estar muy tranquilos.
Sí, estamos hablando de alguien que tiene incluso más capacidad negociadora que la tuvo el Chapo, ¿no? Y que se mantuvo incólume sin ir a una prisión durante tanto tiempo, pues eso solo se consigue mediante coimas, ¿no? Mediante compras corruptas, muchas veces pagos de piso o de tránsito, colaboración de autoridades civiles o militares, en fin. Como opera el narcotráfico y los demás delitos de la propia delincuencia organizada, ¿no? Tienen que dominar territorios, pero esos territorios cuestan. Hay que ir pagando a cada lugar, ¿no? Según han revelado muchos de los capturados, ¿no? Nosotros le damos dinero a fulano, a sutano, a perengano, ¿no? Se compruebe o no se compruebe, siempre aparece el tema de los
sobornos. Así es. Pepe, pues esto todavía da para mucho. También hay que esperar pues las reacciones de pues un poco más tarde en la mañanera de parte del presidente López Obrador.
Eso, porque no ha habido ninguna reacción todavía mexicana.
Así es, no ha habido ninguna reacción, ningún pronunciamiento por parte de las autoridades de nuestro país. Te agradezco muchísimo, Pepe, que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Con muchísimo gusto, y pues esto apenas empieza.
Exactamente, falta todavía mucho camino por recorrer. Gracias, José Reveles.
Gracias, muy amable.
Uno de los periodistas de investigación más importantes en nuestro país, y bueno, pues también experto en temas de seguridad y de narcotráfico. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, quien tiene, pues usted lo conoce muy bien y lo sabe muy bien, la información deportiva. Y resulta que bueno, pues hay muchísima información, porque llegó el día de, hoy es el día de, en donde bueno, pues estamos prácticamente a poco menos de 5 horas de que se lleve a cabo la inauguración de la fiesta deportiva más importante del mundo. Estoy hablando de los Juegos de Verano allá en Francia, en donde, bueno, pues no será esta inauguración, esta ceremonia a puerta cerrada, sino, bueno, pues en una buena parte del río Sena, en donde van a desfilar los atletas de más de 200 países. Mi querido Beto Campos, te saludo y te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan, mi estimado? ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Un gusto saludarte. Por primera ocasión se llevará a cabo en un lugar que no es un estadio esta ceremonia de inauguración de esta justa olímpica, y en este caso será el río Sena como la sede. Tendrá un total de 94 embarcaciones y se estará haciendo un recorrido de 6 kilómetros. Prácticamente son más de 10,000 atletas los que estarán participando en esta justa, y bueno, destacar que serán 45,000 elementos de seguridad que estarán poniendo alrededor de 70 pantallas también para que la gente vea a los alrededores de este evento. Y bueno, por parte del equipo mexicano habrá que recordar que los abanderados son la clavadista Alejandra Orozco y el pentatleta Emiliano Hernández. Destacar que el breakdance, el surf, la escalada deportiva y el skate justamente ya entran dentro de este deporte olímpico, y destacar también que se espera un número de espectadores de 300,000 personas, y bueno, aunque habrá, insisto, 70 pantallas en lo que será los alrededores del río Sena, Juan.
300,000 nada más ahí en físico, ¿no? Imagínate, alrededor del mundo, ¿cuánta gente no vamos a estar siguiendo pues esta ceremonia de inauguración, Beto?
Totalmente, y habrá que recordar que también la estarán transmitiendo desde la plataforma de YouTube, de igual manera también a nivel nacional aquí en nuestro país, y bueno, evidentemente crece lo que es el rating de estos Juegos Olímpicos.
Así es. Oye, y bueno, habíamos hablado en días pasados de pues todo este dispositivo de seguridad que se ha implementado justamente en donde va a ser pues este desfile de los atletas en a orillas del río Sena. Y bueno, ¿por qué? Pues porque se podría ver la posibilidad de que hubiera algún atentado, pero bueno, lo que sí ha ocurrido es un intento o un sabotaje más bien, ¿no? A las líneas férreas allá en París.
Totalmente, y habrá que señalar que prácticamente se verán afectados 800,000 personas para poderse trasladar a lo que son los Juegos Olímpicos. Al menos espera que se pueda reponer o componer, mejor dicho, lo que son las vías del tren este fin de semana, pero bueno, insisto, un gran número de afectados son los que son por esta situación. Y en la actividad del día de ayer habrá que destacar que en el tiro con arco varonil individual, el mejor mexicano ubicado fue Matías Grande en el número 11, Bruno Martínez fue el número 44, mientras que Carlos Rojas terminó número 55. Y dentro de los también tiro con arco varonil por equipos, destacar que México estará enfrentando a Japón dentro de los octavos de final el próximo 29 de julio. Y en el fútbol femenil habrá que señalar que España derrota 2-1 a Japón. Canadá hace lo propio con Nueva Zelanda por el marcador de 2-1. Las canadienses son las actuales campeonas, y habrá que señalar que la misma Federación Canadiense suspendió a su entrenadora luego del caso del supuesto espionaje a las neozelandesas con drones días anteriores. Y mientras que Francia derrotó 3-2 a Colombia, Estados Unidos hizo lo propio con Zambia al derrotarla 3-0, mientras que Alemania de igual manera doblegó 3-0 a la selección de Australia. Por cierto, la mexicana dentro de este partido fue la árbitra Itzel García, y bueno, habrá que destacar que tuvo un buen papel. Y dentro del balón mano femenil habrá que señalar que España termina cayendo 18-29 con Brasil, Alemania termina cayendo con Corea del Sur 23-22, mientras que Francia derrotó 31-28 a la selección de Hungría. Y dentro del rugby varonil ya comienza la recta final de este deporte, y habrá que señalar que Francia termina eliminando a Argentina 26-14, Fiji, la actual campeona, termina derrotando 19-15 a la selección de Irlanda, mientras que Australia vence 18-0 a Estados Unidos, en tanto que Nueva Zelanda pierde 14-7 ante la selección de Sudáfrica. Y en el tenis se ha generado mucha incertidumbre en torno a la participación del español Rafael Nadal, ya que canceló su práctica que tenía pactada con con el alemán Alexander Zverev. Todo apunta a que fue por molestias físicas y se espera que, por supuesto, el español pueda participar dentro de esta justa allá en París. Y bueno, cambiando de tema, Juan, destacar que en la Fórmula 1 el piloto francés Esteban Ocon firmó con Haas para la próxima temporada. Es un contrato multianual, por lo cual estará reemplazando al danés Kevin Magnussen para lo que será la siguiente temporada.
Oye, pues interesante, ¿eh? Y por lo pronto este fin de semana, pues ya hoy comienza, ¿no? Ya comenzó las pruebas, y el próximo domingo, si no me equivoco, que hace a las 7 de la mañana el Gran Premio de Bélgica.
Exactamente, la clasificación será el día sábado a las 8 de la mañana, mientras que la carrera será a las 7 de la mañana el día domingo dentro del Gran Premio de Bélgica. Y en el tema del boxeo, se confirmó la pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien llega con 22 peleas invicto. El encuentro será el 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Todavía está la duda si expondrá sus títulos o no Saúl Canelo Álvarez dentro de las diferentes categorías del peso supermediano.
Así es, oye, y bueno, pues destacar, ¿no?, la cobertura que ha implementado Grupo Fórmula justamente para estos Juegos de Verano allá en Francia, en donde, bueno, pues justamente allá, ¿no?, se encuentra Enrique Burak, Daniel Iturbide, Enrique Acevedo, Risco, creo que tengo entendido también que anda por allá, y bueno, también todo el equipo, pues que va a estar enfocado aquí en la Ciudad de México, en nuestro país.
Por supuesto, y que les estaremos actualizando hora con hora lo que acontezca dentro de esta justa olímpica, dentro de este espacio, dentro de las notas de cada hora. Y bueno, evidentemente cada quien en los espacios, como bien señalas, de Daniel Iturbide, de Enrique Acevedo, del mismo Risco, Enrique Burak en la Fórmula Astro Bañanos, también con Joaquín López Dóriga, que también estará dando reporte. También recordar que está Alfredo Domínguez Muro. Y bueno, una gran cobertura la que tendremos por parte de Grupo Fórmula allá en esta justa veraniega en París.
Perfecto, mi querido Beto, pues nos escuchamos el próximo lunes, ya estaremos ahí platicando pues cómo estuvo la inauguración de estos Juegos de Verano allá en Francia. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Hey Banco y Banregio, propiedad de Grupo Regional, reportaron utilidad neta de 3 mil millones de pesos en el primer semestre del año. Las entidades financieras registraron un incremento del 30% comparado al mismo periodo del 2023, por lo que apostarán a una estrategia de expansión e innovación. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México señaló que la decisión del CEO de Tesla, Elon Musk, de pausar la construcción de la planta en Santa Catarina, Nuevo León, le hará perder terreno frente a las 40 marcas nuevas que han llegado al país. El presidente de la organización, José de Jesús Rodríguez, aseguró que las nuevas automotrices aprovecharán la oportunidad para hacerse del mercado que perderá Tesla. La película animada Intensamente 2, producida por Pixar Animation Studios, se convirtió en la más taquillera en su área al conseguir 1.460 millones de dólares desde su estreno. El filme destacó por romper la barrera de los 1.000 millones de dólares en tiempo récord, tan solo en 19 días. Asimismo, a la fecha, es la película más exitosa en lo que va del 2024. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción acordó un convenio con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios para trabajar en el desarrollo de proyectos de bienes raíces. Las organizaciones se enfocarán en el sector de vivienda y turismo, además de apostar por desarrollos industriales aprovechando los terrenos disponibles de cada institución. El Fideicomiso de Bienes Comerciales, FibraShop, reportó un aumento del 7.65% en su ingreso neto durante el segundo trimestre del 2024. La Fibra indicó que su beneficio fue de 457 millones de pesos de abril a junio del presente año, comparado a los 6.19 millones de pesos del mismo periodo del año pasado. El conglomerado de tiendas Chedraui informó que incrementó sus ventas en 4.5% durante el segundo trimestre de este año. La empresa señaló que su comercialización fue de 67.453 millones de pesos, frente a los 64.577 millones del 2023. Asimismo, la compañía dijo que el incremento se debía a su participación asertiva en el mercado. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks, y bueno, le comento que la Bolsa Mexicana de Valores abrirá el día de hoy en las 52.931 unidades, la última jornada de esta semana, después de que ayer cerró con una pérdida de 0.44%. Mientras tanto, allá en Nueva York, pues las bolsas estarán abriendo también. Pues ayer más bien cerraron el Dow Jones con un avance de 0.20%, en tanto que el Nasdaq, abajo 0.93 puntos porcentuales, y el Standard & Poor's también con pérdida 0.51%. El dólar está en 18, o se cotizó en 18.93 a la venta y en 17.87 a la compra. En el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $73.66, el West Texas Intermediate en $77.57 y el Brent del Mar del Norte en $81.71 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales de nuestro país en $221.621 millones. El fin de semana, bueno, pues el domingo elecciones allá en Venezuela, Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.